la materia justamente historia de la iglesia. Historia de la iglesia. Bueno, a mi cargo, yo soy el pastor Daniel Alfano, para aquellos que no me conocen. Y bueno, a todos ustedes les doy la bienvenida a este nuevo curso. Mientras que ustedes pasan su presentismo, recuerde que es muy importante que ustedes así lo hagan para la puntuación y de la materia, ¿no? Asistencia y también las tareas que se van a estar pidiendo. Muy bien, vamos a dando una pequeña introducción en esta lección número uno. Estaremos analizando la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo. Por favor, tomen nota puntual, porque de aquí surgirán algunas preguntas que van a ser para el cuestionario y aún para las lecciones subsiguientes. ¿Cómo inició la iglesia y cuál fue su tarea? La historia de la iglesia es la historia de Cristo. La historia de la iglesia es una continuación de la historia bíblica. Hay para quienes pareciera que no es importante, pero es de suma importancia para comprender el estado actual del cristianismo. Si nosotros ignoráramos este tema, es como ignorar la misma Biblia. Y uno de los deberes primordiales de todo discípulo del Señor o ministro en la palabra es justamente enseñar la historia. Ahora, la pregunta primordial es ¿cómo es que inició la iglesia? Allí en Mateo capítulo 16, en el versículo 13, en adelante vamos a dar lectura a la palabra del Señor y dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este versículo nosotros podemos ver que hay aquí una declaración que para ese tiempo ciertamente no se cumplía, pero que nosotros poco a poco vemos a través que pasa el tiempo el cumplimiento y aún también su significado. Ahora, en Mateo 16, 18, nosotros encontramos que allí hay una definición de Jesús que dice así, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En esta declaración de Jesús vemos que lo llama por su nombre. Recuerde que anteriormente dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús ahora le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y en esta afirmación, encontramos que lo llama por su nombre verdadero, ¿no? Y Pedro, su nombre verdadero en sí mismo era Simón, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hace? Le cambia el nombre. Porque el cambio tiene que ver justamente con la transformación que hace en la vida de alguien. Entonces, Su nombre verdadero era Simón, se le cambia el nombre y este cambio es la transformación que Dios hace. Ahora, la palabra o el nombre Pedro es igual a la palabra Petros, ¿no? Y lo que significa es justamente, en un sentido, un pedazo de roca. Preste atención aquí, porque no es que es una roca, sino que es un pedazo de roca. No se refiere, por supuesto, a una roca entera, sino un pedazo, Petros, ¿no? Y en este contexto nos da una idea de una construcción. Este pedazo de roca equivaldría a lo que hoy para nosotros sería simplemente un bloque o un ladrillo. Y vamos a descubrir ciertamente por qué Jesús lo llama de esta manera, ¿no? Por eso a Pedro le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, en esta frase, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahora aquí lo cambia, lo transforma a Petra. Anteriormente era Petros, pero lo transforma a Petra. Y Petra lo identifica como ahora sí, como una roca completa. Y si nosotros miramos en las Escrituras, encontramos que también podemos encontrar que se menciona no solamente como una roca, sino también como una peña, como cuando el pueblo de Israel tuvieron sed, se recuerdan allí en el desierto, y mandó a Moisés a que tocara la peña para que de ella brotaran aguas. Aquí lo que se nos da es justamente el simbolismo de la roca, que es lo que sustenta la iglesia. Entonces, se le dice, una roca completa sobre la cual, sobre esta roca yo voy a edificar, voy a construir mi iglesia, y sigue relatando allí en Mateos, ¿no? Diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19 de Mateo 16, y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, Jesús le hace una pregunta. ¿Qué piensan la gente de mí? Y él también les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Miren, lo importante es preguntarnos, ¿no?, a nosotros mismos, ¿es importante lo que la gente piensa de Jesús? Claro que sí, que es muy importante. Nuestra tarea es justamente, y nuestro trabajo es presentar a Jesús. Y lo hacemos a través de la palabra para que nada sea distorsionado. Entonces, vemos que allí Pedro, en Mateo 16:16, él responde. Y dice la palabra así, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, analicemos por un instante la declaración de Pedro. Él lo que le estaba diciendo cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dice, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el ungido. Entonces, en Hebreos, esa palabra Mesías, ¿no?, habla acerca de quién es el ungido de Dios. Le estaba diciendo, ciertamente Pedro, en esa expresión, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Esta declaración afirma realmente por boca de Pedro que Él es el Redentor, el Salvador, el Libertador de sus vidas, ¿no? Y era justamente quien estaba o había sido profetizado tantos años anticipados, aún también por el profeta Isaías y por muchos profetas. Entonces, vemos que Jesús le responde a Pedro de esa manera. En Mateo 16, 17, Jesús le dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Además, queridos hermanos, esto nos da un punto muy importante para analizar. ¿Saben? Nadie, absolutamente nadie, puede conocer a Jesús si Él no se lo revela. Es importante saber que nadie puede conocer a Jesús, aun cuando muchas veces escuchamos frases en las congregaciones, en las iglesias, como diciendo, ¿cómo llegaste al camino del Señor? No, yo vi, escuché música y entré, y de a partir de ahí me empecé a congregar. Así conocí a Jesús estando presente, pero la importancia no es el lugar, el espacio, la iglesia, el salón donde tú estás, porque lo importante es esa pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quién dicen la gente que yo soy? ¿Y cómo Él se revela? Porque Él se revela a sí mismo, dándose a conocer como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo profetizado, ¿no? Entonces, recuerde que muchas veces debemos desaznar a las personas de este criterio, ¿no? Si conoce a Jesús es porque Jesús se le reveló. ¿Por qué Pedro le conoció? ¿Por qué? Porque el Padre se lo reveló. Por eso Jesús le dice, hijo de Jonás, esto no te ha sido revelado por medio de carne y sangre, sino por medio de mi Padre que está en los cielos. Ahora, allí en San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice así, a Dios nadie le vio jamás, el único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, imagínese a Pedro cuando es confrontado y Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y ahora Jesús diciéndole, esto te lo ha revelado mi Padre, ¿no? Mi Padre directo, Él me da a conocer y de esta forma voy a edificar, voy a construir la iglesia. Ahora, sigamos un poquito más adelante para mirar algunos otros detalles. Ya vimos los significados de los nombres. Ahora, ¿cuál sería realmente el sentido de esta frase? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dijimos entonces que cuando habla de Petra, y habla acerca del sentido de esta roca completa, ¿no? O también dijimos que lo ejemplifica, como en el Antiguo Testamento, sobre esta peña edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia está, lo que está dando a entender es que está edificada sobre la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vuelvo a repetir esta frase para que quede bien establecida en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que indica que está fundamentada sobre la roca nos dice que está edificada sobre la declaración de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, Jesús le dice, sobre este fundamento, sobre esta roca, yo voy a fundar mi iglesia. Y Pedro sería quien pondría el primer pedazo de piedra, ¿no? Ese ladrillo de piedra en esa edificación. Una pequeña parte de lo que iba a ser la edificación total que el Señor iba a formar para con esta condición de la iglesia. Es importante estudiar la historia de la iglesia porque nos habla acerca, y bueno, a través de este estudio nosotros vamos a fundamentar muchos principios que hacen que podamos tener esa solidez de saber que la iglesia es un edificio constituido por el mismo Señor. Ahora, nosotros encontramos en Hechos capítulo 2 que allí hay un acontecimiento, viene el Pentecostés, y ¿qué sucedió el primer día de Pentecostés? Muchos de los que estaban allí presentes decían que estaban borrachos, sin embargo, ebrios, ¿no? Se levantó Pedro, ¿y qué hizo? Él predicó, enseñó, y también muchos fueron y se arrepintieron en el Evangelio. Ahora, ¿qué predicó? En este primer mensaje del apóstol Pedro, es allí donde empieza la iglesia. Y Pedro, ¿no? Quien dijimos que puso la primera piedra, ¿no? Habló de una forma con vehemencia, guiado por el Espíritu Santo, en una predicación donde muchos accedieron al conocimiento de las buenas noticias de Jesucristo el Salvador. Ahora, en ese primer mensaje, dijimos, comienza la acción de la iglesia, y vamos a ver que comienza el evangelismo, y aún también lo que vendría detrás sería lo que podríamos considerar como la plantación de la primera iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 36, vamos a dar lectura a algunos versículos en adelante. Dice así, Hechos 2, 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Preste atención, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así como también se le había revelado por medio del Espíritu. Ahora, Pedro, hablando con denuedo, dice, ustedes crucificaron al Maestro, y dice, Él es Señor y también Mesías, Salvador. Él es el Cristo. Y seguimos en la lectura. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, él dice, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Qué tremenda predicación, ¿verdad? Pero ante este hecho, de una simple palabra, pero contundentes y guiados por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, ¿no? Hablándoles, dice, ustedes crucificaron a Jesús, aquel que Dios, miren, una característica inicial es que ahora Pedro No era el mismo Pedro que se había apartado cuando negó al Señor. Ese era el Pedro transformado. Quiero que usted note que era el Pedro que había sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y ahora iba con esa misión de llevar el anuncio del Evangelio, y cumpliendo la misión que Dios le había encomendado a través de Jesucristo. Y dicen que al escucharlo a Pedro, muchos de ellos quizás lo vieron cuando estaban allí juntamente con los discípulos, pero ahora era el Pedro que tomaba auge para predicar el Evangelio y dice que muchos de los que lo escucharon al ver lo que habían, la aberrancia que habían cometido de crucificar al Señor, fueron compungidos de corazón. Y le preguntaron al mismo Pedro, dice, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibirán ustedes el don del Espíritu Santo. Ahora, presten atención a esto. Esto fue ciertamente con los judíos. Ya hemos estudiado en otras materias que la primera iglesia fue judía, pero también a posterior sucedió lo mismo con los gentiles. Allí en Hechos 10, vamos a la lectura, Hechos 10, 34, nuevamente Pedro, hablándoles, dice estas palabras. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Si usted no tiene subrayado en su Biblia el versículo 36, le aconsejo que lo haga. Márquelo, porque es medular para también hacer evangelismo, ¿no? Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, quien este es el Señor de todos. Pero sigamos en la lectura, en Hechos 10:44, abreviando algunos versículos, dice así, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos la expansión del Evangelio predicado por el poder del Espíritu Santo y la acción no solamente era a los judíos, sino también al pueblo que no era pueblo, al pueblo gentil. Entonces, nada podía frenar la acción de la expansión y la implantación de iglesia. Ahora, en esta esfera, también podemos tomar como mención las palabras de Jesús que había dado esa comisión, ¿no? Allí en, si leemos en Marcos, en el capítulo, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, podemos leer que Jesús les decía en la comisión, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué Jesús debía dejar establecido su iglesia de la cual le dijo a Pedro, sobre este fundamento va a ser colocada la edificación de mi iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la tarea? Mis hermanos, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el megatemplo que podamos ejercer, la iglesia no es el club social donde vamos a encontrar quizás una novia, o nos vamos a encontrar con la persona que queremos estar a bien. No, eso no es la iglesia. Lamentablemente hay muchos criterios que son equívocos, ¿no? La iglesia ha sido establecida con el fin de predicar el evangelio a toda criatura. A veces encontramos principios que son totalmente disímiles, ¿no? A lo que el Señor enseñó. Recuerdo y nuevamente esta frase para que la tengamos muy presente: el propósito, el primer propósito de la iglesia es y debe ser predicar el evangelio a toda criatura. Por eso cuando Jesús dijo, prediquen el evangelio a toda criatura, y luego dice, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la propuesta, la oferta del evangelio en función al cuerpo de Cristo es muy importante. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que la gente crea o que rechace el evangelio. La obra, Cristo ya lo hizo y lo hizo todo, ¿no? Una vez y para siempre, está hecha y está disponible para todos aquellos que quieran creer. Pero, ¿saben? Como hombres, el hombre es el responsable de aceptarlo o rechazarlo, la oferta del evangelio. Jesús dijo allí en Mateo 16, 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, o si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Si bien en estas palabras de Jesús, estas son cosas necesarias en la predicación del evangelio. Siempre, hablando de señales, porque aquí vemos, Jesús decía, estas señales seguirán. O sea, habla de una continuidad, ¿no? Hoy lamentablemente hay iglesias que son cesacionistas, que no creen en la continuidad de los milagros. Respetamos esta posición, pero no es el contenido de lo que Jesús enseñó, ¿no? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y vivieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, los milagros siguen presentes en la iglesia, pero recuerde algo, los milagros no tienen poder para salvar. Estas señales milagrosas o potentes obras, potentes operaciones, son secundarias a la predicación. El centro de una congregación, de una iglesia que predica la palabra del Señor, es predicar el mensaje salvador de Cristo. Amén. Ese tiene que ser el fin, el centro es el mensaje de Cristo. Si nosotros tomamos esta determinación de predicar solamente eso, vemos que lo demás es siempre un concepto de añadidura que acompaña a la predicación del Evangelio. Así en Mateo 28:18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Saben, este verso o este versículo tiene muchísima, pero muchísima importancia. ¿Qué nos habla? Esto nos indica que nosotros no debemos tener miedo, no debemos tener temor. Lo que hagas o lo que debas hacer, siempre lo vamos a hacer en el poder y en la autoridad de Jesús, en su nombre. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, no tenemos por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque todo es en la autoridad de Jesús. Y Jesús, al hablar y decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, la pregunta es, ¿cuánta autoridad tiene? Mucha, poca, nada, dice toda. ¿Cuánto poder tiene nuestro Señor? Mucho, poco, nada, todo, es todo. Él tiene todo poder, toda potestad, toda autoridad, dice, le me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y bajo ese poder nos comisiona aún también a nosotros, ¿no? Somos cristianos, pequeños cristos, tenemos la unción del santo, ¿eh? Yo no es que necesito ir en busca de la unción está sobre nosotros para llevar el anuncio del Evangelio hacia los confines de la tierra. Entonces, la comisión que el Señor nos da como iglesia del Señor y como discípulos suyos es lo que a continuación voy a leer allí en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esta comisión que el Señor nos da, y bajo su autoridad, también nos indica cómo nosotros debemos proceder y cómo debemos obrar también para aquellos que creen. Hacer discípulos. Recuerde que en esta condición está en un imperativo, dice id, ¿no? No es que vaya el otro, sino que nos indica que nosotros vayamos. Hacer discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. O sea, la condición de aquel que cree debe tener una confirmación en cuanto al bautismo y lo establece bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la triunidad de Dios. Y en el Evangelio según San Marcos, nosotros vamos a encontrar en todo el Evangelio de Marcos que nos enseña justamente a que nosotros prediquemos, ¿sí? Mientras que si nosotros miramos en el Evangelio según San Mateo, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos hacer discípulos. ¿Cómo los hago? ¿Cómo puedo hacer yo discípulos, ¿no? En el área que trabajo, el pastor Lin nos hablaba de liderazgo, y bueno, gloria a Dios de poder tener un maestro como el pastor Lin, ¿no? Que de muchas claras enseñanzas Dios trae a través de su vida. Ahora, él nos enseñaba de la importancia del liderazgo. Y un líder, como condición, para poder hacer buenos discípulos, tiene que predicar el Evangelio. No se puede basar un líder o enseñar a otra persona simplemente basado en un material y leerlo como si fuera un simple libro. No, no. Hay que predicar el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para transformación de las personas. Y cuando alguien predica el Evangelio, haciéndolo fehacientemente y con vida de compromiso, Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra trayendo salvación a las personas. Por eso, cuando Jesús hablaba allí en Mateo 28, 19 y 20, luego dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y pone su sello y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados en Cristo, debemos poner en práctica el predicar el Evangelio. Hoy si vemos una iglesia que está adormecida, acéfala, es porque los verdaderos hijos de Dios no hacen la tarea que deben hacer. Muchos se comprometen a hacer tantas otras cosas que son secundarias, cuando lo primordial, recuerde, como cuerpo de Cristo, es anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio que Cristo nos dejó, enseñándole a que guarden todas las cosas que les he mandado, dice el Señor, y el Señor respalda a su palabra. Ahora, veamos otra cita. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6. Allí encontramos que había muchas personas que estaban reunidas. Entonces, dice la palabra, lo que se habían reunido. No, simplemente voy a tomar esa frase. Y la Biblia describe que aproximadamente los que estaban reunidos allí eran unos 120. Le preguntaron, diciendo, Señor, los que estaban reunidos, ¿no? Los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde, dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. Y en el versículo 8 dice, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Recuerde que estas personas eran aproximadamente, como dije, 120 personas que estaban allí reunidos, y ellos querían ser conocedores de los tiempos. Y Jesús le dice, está eso solamente en la autoridad del Padre, ni yo lo sé, ¿no? Pero hay algo que ustedes lo van a saber, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir ustedes autoridad, van a recibir poder cuando esté el Espíritu Santo sobre ustedes y en ustedes. ¿Para qué? Para que me sean testigos. A veces encuentro una dicotomía en muchas personas que dicen, no, pero yo tengo el poder. Mire, aquí no se trata de algo que lo potencia a usted para ser mejor o mayor que otra persona, porque inclusive hay cristianos que dan una lectura fuera del contexto de este versículo, ¿no? El poder que el Señor nos da, la autoridad que el Señor nos da por el Espíritu Santo, es justamente para ser testigos, para predicar, ¿no?, el Evangelio. ¿Dónde? Primeramente hacia los más cercanos, luego al círculo que sigue, y luego hacia la expansión hacia el mundo entero. Entonces, por eso la palabra dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted primeramente, la tarea de la iglesia justamente en este versículo, no está dando quizás una especulación de los tiempos. No. Está hablando acerca de ser testigos, ¿no? En todos los espacios, en todos los tiempos, en todos los lugares, comenzando desde nuestra familia hacia nuestras amistades, y aún también a los que nos rodean. Esa es la tarea inicial de la iglesia y debemos ponernos en marcha. Ahora, es muy bueno, quizás si usted tiene muy buenas motivaciones, quizás querer conocer la dimensión de los tiempos, como fueron estas personas y le preguntaron. Y esto, cuando hablamos de tiempos, hablamos de una materia que se llama escatología. Escatología trata de lo residual de los tiempos, ¿no? Los tiempos que están por venir. Pero, ¿saben? Hay muchos cristianos que se compenetran tanto en especular acerca de los tiempos que se olvidan de la Gran Comisión. Entonces, yo siempre digo que han comenzado por el Apocalipsis y se olvidaron de leer el libro de San Juan, de San Marcos o de los evangelios que hablan de la vida de Jesús. Y como primordial, ¿qué nos interesa saber? La vida de Jesús, porque Él dio inicio a la iglesia. Si hoy nosotros estamos aquí, es porque Jesús murió en esa cruz, de su costado, que fue un costado lacerado, molido por nuestras rebeliones, ¿no? Y allí, cuando Él dijo, Padre mío, perdónanos porque no saben lo que hacen, estaba dando a conocer el propósito del Padre. Y de su costado, allí hay muchos escritores y comentaristas que dicen que cuando sale sangre mezclado con, o sea, por esa intervención de los soldados romanos, allí nace la iglesia, de su costado. Ahora, si usted profundiza muchísimo en escatología, y quizás esté muy interesado, como en estos tiempos, personas que quieren saber qué va a acontecer el día de mañana, cuándo será el fin de los tiempos, y qué va a suceder con China y Estados Unidos, y qué va a suceder con nosotros que estamos en el medio como el jamón en el medio del sándwich, ¿no? Entonces, estamos demasiado compenetrados en esas cuestiones escatológicas, que no es malo que usted se informe, porque debemos también conocer, pero eso no es primordial. No es primordial. Y hay muchos que son, por supuesto, comienzan a dar fechas, ¿no? Y eso es como si fuera una conspiración continua, ¿no? Porque también se suman aquellos que colocan opiniones, ¿no? Ahora, analicemos esto. Nosotros somos embajadores del reino de Dios, embajadores de Jesucristo. Y cuando un embajador da un discurso o da su opinión, ¿qué hace? En todo momento ese embajador está representando a su nación, ¿no? Nosotros somos embajadores de Cristo y debemos cuidar nuestras opiniones y cómo hablamos acerca del reino de Cristo. Debemos representar bien a nuestra nación y, por supuesto, el reino celestial. Hablando de nuestra nación, estoy hablando del reino, la nación celestial, ¿no? Que el Señor tiene preparado para con cada uno de nosotros. Y, ¿saben? A veces encontramos que no es así. Una apologista cristiana llamada Mary Sharp dijo lo siguiente: la irresponsabilidad con la información daña totalmente el impacto del testimonio de un cristiano y su comunidad. Y aún más, si a esto le sumamos las redes sociales, daña al mundo entero. Los no cristianos, sigue diciendo esta apologista, comenzarán a creer o les será aún más adecuada, inculcada la creencia popular de que los cristianos son antiintelectuales. Los cristianos, dice, siempre deben estar centrados en el avance del Evangelio en cuanto a cómo viven sus vidas públicas. Importante, cómo vivimos nuestra vida pública. ¿Por qué? Porque son representantes del reino de Dios. Así dice, pues, quienes deciden priorizar la comunicación de teorías de la conspiración no son más que un obstáculo para el Evangelio. Amados en Cristo, nosotros debemos compartir con confianza el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor y nuestro Salvador, y aceptar, ¿no? Tener aceptación de su voluntad aún también para nuestras vidas. Nuestra misión es ser testigos de Cristo, por todo el mundo. Y como todos, ¿no? Si nos quedamos estancados, esta es una de las condiciones humanas que muchas veces sucede, pero saben, así también sucedió en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Muchos habían sido esparcidos por todas partes para anunciar el Evangelio, pero luego hubo un estancamiento y después para eso tuvo que venir la persecución. Ahora, no debemos esperar la persecución para hacer lo que debemos hacer, ser testigo de Cristo a todo el mundo. Por eso la evangelización es muy importante y vamos a ver cómo lleva también un orden, ¿no? Jesús dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a mirar este orden, por favor, unos minutitos más. Cuando habla de Jerusalén, es importante que nosotros asumamos nuestro papel de llevar el Evangelio, como dije anteriormente, primeramente en casa. En casa, ¿no? Si no lo hacemos, ¿cómo podremos afectar a otros? No lo hacemos con las personas que nosotros tenemos mayor acercamiento, confianza con ellos. Quizás tengamos una hermana, un hermano, un hijo, una persona que es muy cercana a nosotros y que le hablamos, pero rechaza continuamente. Bueno, hay que seguir sosteniendo el anuncio del Evangelio, ¿no? Y aportar, perdón, a apoyar con una oración continua delante del Señor, proclamando la salvación de la familia. Y sabiendo y asentándonos sobre esa confianza que tenemos para con el Señor, que Él es aquel que tiene toda autoridad para perdonar pecados, ¿no? ¿Se recuerdan? Ante el paralítico, Jesús decía: ustedes deben saber que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa misma autoridad es la que el Señor nos da para poder predicar el Evangelio a través y por unción del Espíritu Santo. Ahora, si analizando un poquito el texto del paralítico, también pregúntese, ¿no? Jerusalén, ¿por qué lo mandó a su casa? Le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. lo mandó a su casa porque era el lugar más cercano que él tenía, ¿sí? Jerusalén. ¿Y qué le dijo, no? ¿Qué comenzó a hacer el paralítico? A anunciar a todos los que estaban allí cerca, ¿no? Lo que había hecho Jesús con él. Dice, que le preguntaban muchos, ¿no? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Imagínese con todo lo cercano. Ahora, si miramos otro ejemplo acerca de Jerusalén, allí en Marcos 5:19, y ya con esto nos vamos para el final. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, Jerusalén. Cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esas fueron las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, Jerusalén, el primer lugar para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Ahora, a partir de este momento, mis queridos hermanos, y haciendo esta premisa acerca de la función de la iglesia, recuerde que Jesús nos envía en el poder de su nombre para poder predicar en la unción del Espíritu Santo hasta Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la próxima clase nosotros vamos a estar viendo los primeros 100 años de la Iglesia de los Orígenes. ¿Cuál era el mensaje que debían predicar y el por qué Jesús lo envió a decir que el reino de los cielos se había acercado hacia ellos? Bien, estamos en horario, así que aquí vamos a terminar nuestra clase en esta noche. Les pido que puedan inclinar un instante su rostro para orar. A todos aquellos que les conozco, algún